¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día en el que siguen las tormentas. No acaban de bajar hacia el sur, en el Mediterráneo. Hoy se recrudece la actividad tormentosa en el norte, en Cataluña. Se mantienen en Baleares y en la Comunidad Valenciana, pero no van de momento a más. Y en el resto de España, cielos rasos, nubosos alguna vez, despejados casi siempre. Las temperaturas suben, como ya les dijimos, no gran cosa, pero bueno, un poquito. En Madrid pasamos de 26 a 28, la máxima hoy descansa Badajoz, después de estos calores, de estos sofocos, descansa. Sevilla, 35 grados, como ayer, y la mínima, pues lo mismo que ayer, pero esta vez no el pelotón del Pasmo en pleno, solo queda Soria y Burgos, que también es una ciudad sólida, fría en invierno, fría en otoño, ardiente en verano, en fin, como tiene que ser. Se decía antaño Castilla, decían dos meses de verano y 10 de lo demás, ¿no? Hay muchas variantes, tantos meses de invierno y 3 de infierno. Hay quien dice 9 meses de invierno y 3 de infierno. Eso depende del cambio del clima climático. Desde luego, cuando yo era crío en Teruel eran 9 meses de infierno y un mes de, yo qué sé, pero de infierno, de frío, no de calor. Pero bueno, eso ya saben ustedes que más o menos cada 20, 30 años cambia. O sea que cuando Greta Zombie sea abuela, probablemente haya cambiado también el clima. Porque es lo que la costumbre que tiene el clima. Bien, hasta aquí el tiempo.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Bien, vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Y vamos a lo fundamental, que es la corrupción de la justicia. Sin duda esto es lo más grave que sucede en España. Hoy hay una tribuna en el diario El Mundo de Javier Gómez de Liaño, que estuvo en el Consejo General del Poder Judicial de 90 al 95. Juez toda la vida, luego volvió a ser juez después de la conjura del prevaricador Garzón y de la banda prisaica, que era una verdadera banda, que ha mandado en España con Polanco y Cebrián al frente durante muchos años y con una serie de sicarios abogados o abogados sicarios dedicados a perseguir a los que les molestaban. Pero una auténtica banda liberticida. Esos son los grandes responsables de que la izquierda sea pro-nacionalista. Cuando el país comenzó, en los primeros años, lo sé porque yo estaba allí, y ahí el país es el que publicó mi libro Lo que queda de España, vamos, quien promocionó doble página el domingo, etcétera. No era el que hizo Cebrián cuando sacaron una edición en Cataluña. Por el interés te quiero, Andrés. Se vendieron a Pujol y luego vendieron y compraron todo. La máquina de corrupción de Prisa ha sido la más engrasada y poderosa, unida a la del PSOE, porque era una sola máquina, el PRI-PSOE, que ha habido en los años de democracia. Y sin duda, en su control de la justicia, presumía don Jesús de Polanco, que en paz descanse, de tener muchos más abogados que periodistas, y desde luego periodistas tenía pocos. Abogados, y lo que es peor, jueces, los tenía casi todos. De ahí viene esa historia, su juez favorito, naturalmente, Garzón. De ahí viene esa cuestión. Hoy en la tribuna de Gómez del Liaño, que se llama Tráfico de Togas, que es un título afortunado, Tráfico de Togas, porque realmente es tóxico, pues él cuenta cómo funciona el Consejo del Poder Judicial y habla de una obra de Ernesto Caballero, que se llama Juicio a los Jueces o algo parecido, cito de memoria, que se reúnen los jueces y se disfrazaban, y es lo típico del teatro, dentro del teatro, pues se juzgan a sí mismos. Y la cosa acaba mal, porque cuando acaba la obra llega la señora de la limpieza, coge la balanza de la justicia y la tira al tacho de la basura para llevárselo. Bueno, es que es lo que aparece. Y cuenta que él, juez, miembro del Consejo General, se levantó a aplaudir. ¿Por qué? Porque esto es visible desde hace mucho tiempo. Empezó cuando Felipe González y Alfonso Guerra, después de la fechoría de Rumasa, cuando el atraco a Rumasa, cuando hicieron una ley después de Rumasa para legalizar la expropiación de Rumasa. Eso fue así. Y salió Alfonso Guerra en televisión diciendo: Rumasa, topa al pueblo. Topa al pueblo, 2 billones de aquellas pesetas le costó al pueblo reflotar Rumasa, que por supuesto sus empresas, mal gestionadas o bien, pues estaban ahí. Se podía haber quebrado, salir a concurso y lo normal hubiera costado pues la décima parte. Pero no se hubiera demostrado que el PSOE de los 10 millones de votos podía con todo. Y para demostrar que podía con todo, hizo esa barbaridad. En esa época Herrero de Miño no se había vendido al nacionalismo, era todavía un portavoz de la derecha clásica. Hombre, Fraga decía que entraba en su casa por la ventana, pero bueno, era brillante en el Parlamento. Y le dio una panadera a Alfonso Guerra que lo dejó tan tocado que a la salida Guerra, enfadado, claro, el otro no sabía ni de lo que le hablaba, de leyes, de nada, no sabía nada. Y decía Herrero de Miñón, repito, no lo confunda con esta caricatura grotesca, separatista que es ahora, decía, claro, usted, pero con esa, es que en las Cortes la gente está muy cerca, no es lo que parece en la televisión, están a la distancia de Rosana y yo, y aún menos. Decía, usted, claro, como no sabe nada de derecho, como para usted la ley no existe, usted es socialista, usted no tiene ni idea de nada, pues esto no le parece importante, esto de que no se pueda hacer leyes después de los hechos, que está prohibido hacer una ley ad hoc, una ley para una persona, que es lo que ustedes nos traen al Parlamento. Bien, como tenían 200 escaños, pues 202, por supuesto que sacaron adelante la ley. Y ahí llegó el Tribunal Constitucional. Y desde entonces es prostitucional. Porque Campechano llamó el Tribunal Constitucional por mayoría, iba a decir que esa ley era nula, pero nula. ¿Y qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada. Simplemente esa ley no hubiera funcionado, se hubiera ido a una quiebra técnica de Rumasa, pero el orgullo de González, de aquí mando yo, el orgullo de Miguel Boyer, que salvo eso, lo demás lo hizo bastante bien, pero eso fue una charranada infecta. Y no digamos la chulería de Alfonso Guerra, pues no lo podían permitir. Así que todo fueron presiones al presidente, el presidente del Constitucional, que era García Pelayo. Yo hice una entrevista, porque una época en que había hecho de todo, excepto tirarme en paracaídas y eso, ¿no? Pero hicimos una entrevista, lo hacíamos todos los domingos en Diario 16, el recién nacido, el heroico y muy divertido y enloquecido. Cinco, entrevistábamos a alguien, y era el domingo, eran ocho páginas, unas cuantas páginas, pero una entrevista larga, nos tirábamos horas con esa persona y después pues salía. Creo que estábamos Justino Sinova, Gutiérrez, que en paz descanse, estaba Carmen Rigalt, Carlos Dávila y yo, me parece que éramos los habituales, los cinco. Y entonces, cuando uno se cansaba, entraba el otro. Cuando no llegaba Carmen Rigal con la cosita de las, con la lima de las uñas, y le pinchaba. Total, que salían unas entrevistas muy buenas. Y el día en que fuimos a entrevistar a García Pelayo era la víspera de anunciar su decisión sobre Rumasa. La decisión de 8-2, que era la primera en contra de la ley, se convirtió en 5-5. Y 6-5 por el voto de calidad del presidente García Pelayo. Nunca en mi vida he visto una persona más destruida. Enhebraba un cigarrillo con otro, que, temblándole en la mano, cuya ceniza iba cayendo, apenas fumaba, y con el que encendía otro. Y así estuvimos, pues, 3 horas a lo mejor en el Tribunal Constitucional. Nunca he visto a nadie más destruido. Al día siguiente, o día y medio, después de decir que era legal lo que él sabía, que era clamorosamente ilegal, se fue a Venezuela, donde había estado, era hijo, venía de una familia de exiliados y tal, pero bien acomodados en Venezuela, era profesor, muy respetado, tenía muchos libros de derecho de lo suyo y tal y cual, se fue a Venezuela y se murió. Porque toda su vida, pensando volveré a España y tal, vuelve a España, presidente del Constitucional. Bueno, y a la primera, corrupción. Y entonces salió la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, que lo que hizo fue que los jueces, la mitad de los que tienen que estar en el Consejo del Poder Judicial, simplemente designados por los jueces, fueran también designados por el Parlamento. No una parte, sino todo. Y ahí empieza la cuestión. Luego, ¿qué ha sucedido? Algo verdaderamente trágico. Y es que las asociaciones de jueces, no digamos ya de fiscales, se han corrompido hasta el tuétano. Son agencias de colocación. Y el tráfico de togas es el estado normal de las esquinas de los juzgados. Esta es la verdadera cuestión de fondo de España. Y cuando ha llegado un golpe de Estado, después de haber hecho bien su trabajo, porque el jefe del Estado, que no el presidente del gobierno, el cobardón del percebe, ni el jefe de la oposición, el fantasmón este que tenemos ahora en el poder, ni por supuesto comunistas, separatistas y demás patulea infecta, que estaban a favor y están y defienden el golpe de Estado y la liquidación de España, como el jefe del Estado dio la cara por todos, entraron los jueces, el juez de Arena instruyó una causa como es debido, junto a los 8 magistrados del Supremo, con todos, porque hay 2 turnos, ojo, todos de la misma, del mismo nivel, fiscales, los 4 fiscales, que son los que se han mantenido íntegros, como en su día, Llarena, en medio de una presión brutal. A Llarena le saltaban la casa, saltaban a su mujer, le pintarrajeaban de amarillo donde vivía la segunda vivienda. Era una cosa verdaderamente repugnante. Además con el Valdragas de Mariano y luego con el infecto sujeto este. Pero llegó el momento de la sentencia y ahí se vio la corrupción. Por eso he dicho muchas veces que lo que ha hecho Marchena y sus unánimes, porque fue por unanimidad, diciendo que no había rebelión, cuando hasta Sánchez había dicho que era rebelión, ¿cómo no va a ser una rebelión contra el orden constitucional? La anulación de la Constitución en Cataluña, el 5 y el 6 de septiembre. La proclamación de la independencia después de un referéndum ilegal. ¿Cómo que no es una? ¿Cómo no sabe? Va a ser una rebelión contra el orden constitucional. Y ahora sabemos que fue el propio Marchena el que cogió una idea de Lucianico, un progre de estos desnortados que ya apaga las colillas con las cejas, y que dice, uy, es que va. ¿Cómo que va? Un golpe de Estado. Total, Ahí los tienen, entrando y saliendo de la cárcel y mandando en la política catalana. Esa sentencia ha sido letal. Letal para la corona, que quedó desautorizada. ¿Cómo sería la sentencia? Los fiscales no, los fiscales se resistieron. Y perdón por insistir en esto, pero es que es fundamental para entender lo que está pasando en España. Los fiscales se resistieron e hicieron, sobre todo el fiscal Cadena, una auténtica moción de censura contra esa sentencia infame, infame por unanimidad. Pero ¿cómo es posible que entre los hechos que sucedieron ni siquiera aparezca el discurso del rey? Que el discurso del rey es una llamada a la defensa de la Constitución. Claro, había que decir que no se había tocado la Constitución. Entonces sobraba el rey. Esa es la asquerosa sentencia. Ese es el ápice, lo máximo de corrupción que hemos llegado, junto a que sea ministra de Justicia la nena de Garzón y ahora fiscal general del Estado. ¿Qué hacen la Fiscalía y el PSOE? Hacen lo mismo, tapar la corrupción comunista. Y como siempre quedan flecos de la corrupción del PP, pues a por el PP. Y en esas estamos. Pero la cuestión viene de antiguo. Hay que volver a lo que dice la Constitución. Y hay que llevar a tener a los jueces sujetos, pero como los niños de 4 años, que no te vas, Pepito. Durante 20 años, los jueces, que llevan 40 corrompiéndose por bobadas, por ascensos, tampoco crean ustedes que es como en México. No, no, es por ascender. Jueces y fiscales, hay que sujetarlos. Los medios de comunicación tienen que estar en lo que estamos. Hoy, en la prensa, solamente Libertad Digital y El Mundo sacan la verdad de lo que han hecho los fiscales, los estampos, lo que han hecho para tapar a la corrupción de Podemos. Esta es la cuestión de fondo. Vamos con ello.
La Audiencia Provincial debe decidir si sigue adelante con la investigación en torno a Podemos e Iglesias o si, como pide la Fiscalía, se limita a estudiar los contratos del partido con la consultora Neurona y archivar el resto de cuestiones. El escrito de la sección de delitos económicos sale al rescate de Iglesias y arremete contra el juez Escalonilla, al que acusa de basar su investigación en rumores, sospechas y suspicacias. El pronunciamiento de la Fiscalía se produce a unas horas de la declaración de Calvente ante el juez García Castellón por el caso Dina. Tal y como adelanta Libertad Digital, el exletrado de Podemos denuncia coacciones de miembros de la formación para no acudir a esta declaración. Calvente se plantea denunciar los hechos.
Al mismo tiempo, el PSOE impedía abrir una investigación en torno a Podemos en una comisión parlamentaria que, sin embargo, estudia apoyar otra promovida por los separatistas para investigar al PP en el marco de la Operación Kitchen. Ciudadanos, a favor de investigar a los socios del Gobierno, también estudia apoyar la iniciativa que afectaría al principal partido de la oposición. En el Senado, Pedro Sánchez arremetía contra el PP y salía en defensa de su socio. Le escuchamos junto al portavoz popular Javier Maroto.
De pronto un partido condenado por corrupción, señorías, repito, condenado por corrupción, con ministros sentados en el banquillo, no uno ni dos, sino unos cuantos, señoría, pretende impartir lecciones de ética al resto de grupos parlamentarios. La verdad es que es decepcionante.
Que no le importe sujetarse al poder con quienes no respetan la Constitución. Incluso con quienes quieren destruir el sistema de convivencia con el que nos regimos desde el 78. Y, por sorpresa, también, ahora sí, señor Sánchez, ahora sí, con partidos imputados por corrupción.
La aportación del Partido Popular con su actual líder, la erosión, la deslealtad, no al Gobierno de España, sino a la Constitución. Ustedes hacen oposición a la Constitución. La división, el descrédito, el enfrentamiento sistemático y el bloqueo absoluto más allá de cualquier consideración ética de espaldas al interés de los españoles.
¿Alguien me puede explicar por qué Maroto, el de la moto, aparte de que tenía una peluquera de Bildu y a partir de ahí se explica todo, no le dice, perdón, sentaos en el banquillo? Usted forma gobierno con los que dijeron que usted era el partido de la cal viva del GAL, porque usted es el partido de la cal viva del GAL. Usted ha tenido sentado en el Supremo al presidente del gobierno, a Felipe González, por 28 asesinatos. Ustedes han robado 800 millones de los ERE de Andalucía. Ustedes han tenido, coges dos libros míos, que es uno contra el felipismo y crónica de la Cabose, y tienes 37 casos, desde la Guardia Civil hasta el BOE, por supuesto la Junta de Andalucía, a cuyo lado el puerto de Arrebatacapas era un lugar seguro. Pero ataca, es que ustedes forman gobierno, dice el Pitimini. ¿Pero qué forma gobierno? Ustedes son un partido de criminales, de asesinos. Lo fueron, nos llevaron a la guerra civil. La perdieron por inútiles. Y ahora vuelven otra vez a pactar con los comunistas, como en el 36, a ver si acabamos como en el 39. Pero la cabeza... ¡Ay! Se nota que no está Cayetana. Bueno, ya verás tú cuando venga Cuca. Cuca, en fin, vamos con Kitchen. Porque claro, esto es de risa. Yo lo decía en el comentario de las 6, e insisto, hoy en la columna del Mundo. El problema de Casado es que cuando has traicionado dos veces tu palabra, tienes muy difícil defender que eres una alternativa a la corrupción. Traicionó Aznar, traicionó Rajoy y nos has traicionado tú. Dos veces. Y encima eres tan zote con el tipo este de Murcia que te han pillado dos veces con las manos en el suflé del Consejo del Poder Judicial. Ayer encuentro en El Mundo. Dice, yo es que era un diputado por Ávila, ya, y yo nací en Orihuela del Tremedal. ¿Y qué? Aparte que no es verdad. No todo lo que dice es verdad, porque no, estaba. En el 15 estaba. Pero bueno, vamos a suponer que fuera un diputado de Ávila. ¿Y qué? Tú fuiste al Congreso diciendo que se había acabado aquello. ¿Cómo que se ha acabado? Si están todos los horarios. Si manda Rajoy. Sobra Cayetana y entra Rajoy. Y Maroto en el Congreso hace un afeitado Bildu. Es verdaderamente tristísimo. Tristísimo. Porque luego el PP tiene lo que está haciendo en la Comunidad de Madrid, lo que está haciendo en la Comunidad de Andalucía, es excelente. Pero claro, si falla la cabeza, se jorobó el pescado.
El Partido Popular y su presidente Pablo Casado tratan de desvincularse de la operación Kitchen. El material incautado en el despacho de Francisco Martínez durante su registro en marzo ha proporcionado a la Fiscalía Anticorrupción una especie de declaración previa del que fuese número 2 de Interior, que guardó absolutamente todos los mensajes intercambiados, entre otros, por ejemplo, por Jorge Fernández Díaz. En estos, Martínez señala al CNI. Hubo otros servicios que intervinieron, apunta.
La investigación también descubre otro personaje, el confesor personal de Jorge Fernández Díaz. Su nombre es Silverio Nieto y también era responsable de los servicios jurídicos de la Conferencia Episcopal. El sacerdote niega ahora esta estrecha relación con el exministro y explica que solo son amigos. Silverio Nieto fue marino mercante, policía y magistrado antes que cura. Pablo Casado en El Mundo se desvincula.
En esos años yo era diputado por Ávila, no tenía ninguna responsabilidad en el partido. No comentar simplemente un escrito de acusación de la Fiscalía, que he de recordar que además está liderada por una exdiputada socialista, exministra del señor Sánchez y además envuelta en un turbio caso de extorsión.
Vamos a ver. Las cosas se explican y se dicen. Pasaba por allí, esa está un poquito en un turbio caso. ¿Qué turbio caso? ¿Qué extorsión? Pero leche, que te hemos estado contando todo este verano mientras tú decapitabas a Cayetana, cómo el fiscal Estampa, que es el que os está estampando, porque sois unos pardillos y unos bobos. El fiscal Estampa está liado con la abogada de Podemos, la Marta Flor, que lo cuentan en sus correos. Y este es el que os culpa. Dilo, hombre, dilo. Habla mudita. Es que no tenéis media torta, de verdad, es indignante. Yo tengo la... debe ser como la viruela. Yo voto periódicamente al PP. Voto útil, tal y cual. Claro, luego me dan unos disgustos. Albiac siempre me dice, eso te pasa por votar. Es que no puedo estar sin votar. Y votaría todos los años varias veces. Porque además, cada vez que se vota, no suben los impuestos. Siempre que hay elecciones, los impuestos no se tocan. Eso es muy bueno. Vamos a dejarlo aquí y luego les contaremos que ayer por la tarde, lo comentaba a las 6, ayer por la tarde Inés Arrimadas quedó más en ridículo que Pablo Casado. Porque ¿qué es lo que ha dicho la bella Inés? La bella Inés dice que no se suban los impuestos y que esto se mantenga, bueno, y que nos queramos todos, que no haya crispación, a ver si el bebé se me duerme, que me está dando dos noches ya. Bien. ¿Qué hizo ayer la fiera de trabajo? La Yolanda está recauchutada. Lo que hizo la Yolanda fue, ni más ni menos, que cargarse la reforma laboral en lo que se refiere a los convenios sindicales y de empresa en plena crisis económica. Y dijo que tienen que ser de sector para que manden los sindicatos. ¿Pero cómo que de sector? Cada empresa es cada empresa. Y hay empresas que van bien, empresas que van mal. Esto es del año, de hace 50 años, que es lo que supone el control sindical de las empresas. Y además subir dos impuestos. Toma, Inés, no uno, dos. ¿Qué creen, que va a dejar de ir con el babero? Pues no, señor. En fin, vaya día.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hawks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99 euros más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hawks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.